que entre vosotros seáis unánimes, ¿sí? Y la misma idea. Unánimes es perfectamente unidos, esa es la misma palabra que se traduce así, según Cristo Jesús, en conformidad con Cristo Jesús, ¿no? Es increíble cuando se arman pleitos, divisiones y conflictos en una iglesia, a veces lo hemos planteado en estos términos, ¿no? ¿Actuarían así las personas que están armando el conflicto y sembrando alborotos y divisiones? ¿Actuarían así si Cristo estuviera físicamente presente? ¿O si Cristo estuviera sentado a su lado? ¿Actuarían en esa forma? ¿No es? Creo que no. Cuando dice según Cristo Jesús, ¿no? Que tengamos este don de ser perfectamente unidos en conformidad con Cristo. Es 15:5 de Romanos. Luego en Filipenses 2, este texto lo vimos hace un par de semanas también. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Esa es la misma idea de la mente y las emociones, todo enfocado en la misma cosa. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 2:2 de Filipenses, ¿no? Y la fórmula en que se repite una y otra vez la misma idea es lo que estamos señalando aquí. Quizás el más importante texto aquí en la lista es Hechos 4:32, que dice que la multitud de los que habían creído, esto es en la iglesia en Jerusalén, la traducción es tremenda, dice que era de un solo corazón y un alma, unidos de corazón o en corazón y alma, ¿no? Estos son los textos que forman la base de nuestro estudio de hoy. Y ahora vamos a introducir el concepto. El día de hoy vamos a hablar de la unidad de la iglesia local. Ahora, entre paréntesis, voy a decir lo siguiente. El Nuevo Testamento usa la palabra iglesia, ocurre 115 veces, y por lo menos 111 de estos ejemplos son usados para hablar de la iglesia local. Los tres usos de la palabra eclesía, que significa asamblea, este tema lo hemos visto entre semana en algunos estudios recientes. Los tres usos de esta palabra, o las tres formas en que se usa la palabra iglesia, son las siguientes, ¿no? Primero, su uso genérico. Algunos prefieren la idea institucional, es un modismo aquí. Es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la familia, no estamos hablando de ninguna familia específica, sino de la familia como una institución o como una entidad, o en forma genérica, algunos hasta ponen una palabra orgánica que quizás no cabe aquí. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de la pareja, cuando hablamos del marido. Incluso la Biblia usa estas palabras en esta forma. Cuando hablamos de la mujer, y hay una lista de ejemplos importantes, no son muchos, en donde la palabra iglesia se refiere a esto, ¿no? El uso genérico, esa es la idea. Porque se refiere a un concepto, a algo que existe, pero es en principio que la palabra no se refiere a la iglesia como algo que existe en el mundo. Segundo, vean, hay una lista de textos que son quizás los más importantes. A varios de estos textos Spurgeon se refiere cuando habla en su sermón sobre la unidad en Cristo, ese es el tema, y se refiere a la petición de que seamos todos unos, ¿no? Y Cristo, cuando habló en este sentido y en otros textos de igual manera, estaba hablando respecto a algo que será cumplido en este sentido en la iglesia, y la idea aquí es en el futuro, ¿no? En la iglesia escatológica o la iglesia reunida, la asamblea general de los santos en el cielo. Por ejemplo, cuando dice Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia en Efesios 5 para santificarla y limpiarla en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, Una iglesia, esto es la iglesia compuesta de todos los creyentes de todos los tiempos, pero ya glorificados en el cielo. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hay varios textos muy importantes que hablan de la iglesia en este aspecto futuro, ¿no? Esta iglesia está en formación, lo hemos dicho muchas veces, porque algunos de sus miembros ya están en el cielo, pero todavía están esperando la glorificación y resurrección de sus cuerpos, aunque sus espíritus ya han sido perfectos o hechos perfectos, según Hebreos 12, ¿no? Otros estamos aquí, miembros, ¿no?, de esa iglesia futura, estamos aquí en la tierra, ya hemos sido convertidos y estamos en un proceso temporal de santificación ahora. Y otros miembros de esta iglesia en su aspecto futuro escatológico o glorioso, ¿no? Algunos, B.H. Carroll tiene un libro en donde analiza cada uno de los usos de la palabra y tiene largos argumentos acerca de la iglesia gloriosa, y esa es la frase que él usa, la iglesia ya glorificada en el cielo. Otros que van a formar parte de esa iglesia ni han sido convertidos, ¿no? Son en el concepto o la mente de Dios un solo pueblo, pero no han sido aún convertidos a Cristo. Son destinados, ¿no?, a llegar a la salvación y a pasar por el proceso de santificación y a llegar por fin a esa iglesia gloriosa en el cielo. Pero la mayoría de los textos en el Nuevo Testamento hablan de la iglesia local. Esta epístola en la que hemos leído el día de hoy, Efesios, fue dirigida a una iglesia ubicada en un lugar, una iglesia de Cristo. Esta iglesia local es la iglesia a la cual Pablo escribió estas palabras diciendo que hemos de ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Y invito que vean los argumentos de Spurgeon. Esta unidad del Espíritu no es una unidad ecuménica de todas las iglesias y denominaciones cristianas en el mundo. En la primera parte de su sermón descarta la posibilidad de que algo así suceda. Es la unidad en la iglesia local la que Pablo está mencionando aquí cuando se refiere a esta unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz, y las descripciones: un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Todo el argumento Pablo lo estaba aplicando a esa iglesia local, la iglesia en Éfeso, y a cada iglesia local en el mundo, porque cada iglesia local, lo veremos más adelante el día de hoy, forma representativamente el cuerpo de Cristo en X lugar, ¿no? Su manifestación local o visible. Ahora vamos más lejos, estamos introduciendo el tema. Esto lo digo simplemente porque hay personas que nos llegan y dicen que no son miembros de ninguna iglesia local, que son miembros de esta supuesta iglesia universal, ecuménica, invisible, que no se encuentra ubicada en ningún lugar aquí en la tierra. Y luego comienzan a causar problemas en la iglesia local, ¿no? Y luego nadie les puede decir nada, ni pueden estar sujetos a disciplina, orden, ni nada, porque menosprecian la iglesia local, ¿no? Y la tratan como si no fuera nada. Pero lo vuelvo a decir, enfatizando su concepto de la iglesia invisible, universal, o quizás la iglesia gloriosa, escatológica, futura, hacen caso omiso del énfasis que el Nuevo Testamento hace con 111 ejemplos en que se refiere la palabra de Dios, de 115, indiscutiblemente, 111 textos hablan, o sea, de 115 en total, 111 textos hablan de la iglesia local. Pero vamos más lejos. La iglesia local y su unidad, en el contexto de la relación que tenemos los unos con los otros, es lo que vamos a ver en forma, espero que sea un estudio relámpago el día de hoy, aunque estoy arrancando sin energías, ¿no?, sin fuerzas aquí. Ahora bien, otro asunto. Esta iglesia, la iglesia local, en forma representativa, es una colonia del cielo aquí en la tierra, incluso en un futuro estaba con la tentación de ver esta parte del tema en esta miniserie, no lo vamos a hacer. El tema de la ciudadanía celestial y cada iglesia local como una colonia del cielo aquí en la tierra. Pero lo que quiero mencionar aquí es lo siguiente. El tema es grandísimo. Cuando hablamos de la iglesia local como una colonia del cielo, cada cuerpo local de Cristo, cada eclesía de Cristo, cada la palabra eclesía es asamblea local de Cristo, es en varios textos identificado como una colonia, esto es la ilustración, del cielo ubicada aquí en la tierra. Algunos prefieren la idea de una embajada del cielo aquí en la tierra. Resulta ser igual, ¿no? Porque en cada colonia, si hay una colonia, vamos a decir, de africanos aquí en la Ciudad de México, en esa colonia de africanos van a contar con su consulado, con su representación legal y van a llevar a cabo toda una serie de cosas en relación con su estancia o su presencia en este país como una colonia africana ubicada aquí en México, ¿no? Esa es la idea. Pero para resumirlo aquí, voy a decir lo siguiente. Como una colonia del cielo, la iglesia local tiene la tarea de representar, fíjense bien, al cielo aquí en la tierra, representando los intereses de su rey y su reino. Como la iglesia local, lo hemos escuchado muchas veces en la serie entre semana, es la administradora oficial de todos sus asuntos importantes dentro del reino de Dios, pero como su embajada o representante, como una colonia de Dios del cielo aquí en la tierra, cada iglesia local tiene la tarea de representar los intereses, los propósitos y las metas de su rey o su señor aquí en la tierra. Lo vuelvo a decir. Cada iglesia tiene ese propósito de representar exitosamente y correctamente a su Señor aquí en la tierra, ¿no? Y en este sentido, hay muchos textos en donde esta idea, la gran comisión, incluso Cristo, como el Padre me envió a vosotros, ¿no? Les estoy enviando de igual manera para que me representen aquí en la tierra. Pero dentro del contexto de la iglesia, la colonia del cielo ubicada aquí en la tierra, todos sus miembros se interesan en mantener lo siguiente: las leyes del cielo, ¿sí?, aquí en la tierra, las costumbres, ¿sí?, de su país de origen, el cielo, aquí en la tierra, en virtud del nacimiento nuevo y su ciudadanía celestial, un tema en que no vamos a meternos el día de hoy. Cada iglesia local y sus miembros representan las leyes, las costumbres, las prácticas de su país de origen, ¿no? O natal, is that the word? Aquí en la tierra. Incluyendo, ¿bien?, el argumento aquí, el idioma, el estilo de vida, no sé si me explico. La cultura, esto ya lo tengo incluido en la palabra costumbres, de su país de origen. Y hay que fijar nuestra atención bien en este punto. La idea es que cada iglesia debería ser como una pequeña colonia del cielo. O sea, vamos a decirlo en otra forma. Al ingresar a la membresía de esta colonia, estamos siendo entrenados y capacitados para mantener las leyes, las costumbres, las prácticas, la cultura, todo en relación con el rey, el gobernador, ¿no?, de nuestro país de origen, y se refiere entonces a Dios, ¿no? Y en este sentido, todo lo que se haga dentro de la iglesia y su membresía tiene una relación con esta tarea. ¿Sí? Es algo muy importante. Y en el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, hay mucho más sobre esto que no voy a decir. En el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, el punto es sencillo. Hemos de mantenernos unidos, ¿no? Si estos africanos armaron un alboroto entre sí, es Estoy usando a los africanos para no ofender a nadie. Para que no me acusen de ser racista. Los africanos lo llevan muy bien en mi país, ¿no? No sé cómo si les va bien o mal aquí. Pero el punto es, lo vuelvo a decir, si se armara una bronca, ¿no? un pleito, un conflicto abierto entre los ciudadanos de este país africano, en una parte del DF, ¿no? En la colonia X, esto mancharía, o sea, causaría un grave daño a su imagen, al nombre, a la reputación, a la fama, al renombre, para decirlo así, incluso la gloria de su país quedaría manchada, ¿no? Algo de esto me viene a la mente la idea en este momento, ¿no? De los Juegos Olímpicos y los países que van a enviar a sus equipos y cómo es que cada uno de los atletas tiene la tremenda responsabilidad de representar ante los ojos del mundo a su país, ¿no? De origen. Y eso es un tema político, ¿no? Están ya amenazando a los atletas de si se atreven a cooperar o participar en las protestas que están siendo realizadas en esta hora, ¿no? De forma preliminar, que si llegan a manchar, en este caso, los Juegos Olímpicos, protestando en contra del país que es el sede de los Juegos Olímpicos, entonces serán expulsados, ¿no?, de los Juegos. Eso es lo que están diciendo en este momento. Estoy sacado de onda porque se me... se me extravió ayer el borrador, no sé por dónde anda. Está en mi oficina, está en el carro, está en algún lugar y me siento mal sin mí. ¿Qué pasó? ¿Se quedó en la casa de ustedes ayer? Ya me siento bien. ¡Qué milagro! Yo hubiera sufrido todo el sermón sin... Ahora, muchas gracias, muchísimas gracias, ya me siento mejor. Ahora vamos al estudio. Entonces, ya no podemos continuar con esta idea preliminar. Ahora vamos directamente al tema, ¿no? Hay más cosas aquí. Vean en Filipenses. En un momento volveremos a Efesios. La idea que se encuentra en todos estos textos que dicen que hemos de mantener la misma perspectiva, la misma mente, la misma mentalidad, la misma forma de ver las cosas. Aquí tenemos el ejemplo en Filipenses 2, cuando dice, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Este texto lo estábamos citando, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y luego, no hagáis nada por contienda. Estos textos ya los vimos, van a gloria, todo lo contrario, ¿no? Hemos de humillarnos como Cristo lo hizo. Este tema todavía falta, ¿no? Que hagamos un análisis más profundo de este argumento. Pero el mismo tema está en el capítulo 3, en los versículos 16, vean. Después de decir que todos los que somos maduros en 15, si que sintamos la misma cosa y si en algo estemos mal o penséis otra cosa, Dios nos hará entender, ¿no?, que estamos mal en esa cosa. Y luego en 16, en aquello en que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Todo el argumento aquí es igual a lo que tenemos en otros textos. Y la idea es que hemos de tener la misma forma de ver las cosas. ¿Pero cuál forma? La forma que la palabra de Dios nos proporciona, la perspectiva divina, ¿no? Hemos de conocer y entender la palabra de Dios, pensar de acuerdo o en conformidad con dicha palabra, sujetar nuestra mente a un proceso de renovación continua en esto. Nuestra mente ha de sujetarse a este proceso de renovación y no es lo que algunos piensan, que el nacimiento nuevo es borrón y cuenta nueva con tu personalidad. Eso no es cierto. No es que tu personalidad es quitada, no, y reemplazada por otra persona, peor aún. no es un proceso de lavamiento de cerebro, peor aún sería el asunto, sino que lo que todos estos textos dicen es que hemos de aprender de la palabra de Dios cómo pensar correctamente, cómo pensar con una perspectiva espiritual, cómo conformar nuestra comprensión y perspectiva de las cosas a la perspectiva que la palabra de Dios nos da. Esa es la idea de llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o de pensar los pensamientos de Dios. Y sin discutirlo, en otros estudios hemos hablado de este asunto, del uso correcto de la mente. El punto es que Dios está enseñándonos a usar correctamente esta facultad de entendimiento, y al usar la facultad que nos ha dado en conformidad con su palabra, terminaremos teniendo la misma perspectiva, por lo menos el día de hoy, de este asunto, de la importancia de la unidad de la iglesia local. Ahora, antes de lanzarnos a un análisis de este asunto, sigo introduciendo los argumentos que vamos a ver. Ahora vamos a detenernos unos momentos, ahora estoy buscando algo que se me extravió aquí. Vamos a meternos por un momento en el siguiente argumento. Fíjense muy bien, hay muchas cosas que pueden acabar con la paz y la unidad de la iglesia local, muchas cosas, ¿no?, que pueden poner fin a esta paz, al vínculo de la paz y la unidad. Y en la lista de las cosas que pueden poner fin a esta unidad, ahí está lo que estaba buscando, escuchen ahora, vimos el año pasado, y tenemos incluso los estudios grabados en una sesión, todas las tácticas que el diablo usa para sembrar caos y confusión en la iglesia. Lo vimos en el instituto un sábado completo, incluso creo que fueron dos en total, dedicados a este asunto. Y en la lista lo que quiero mencionar aquí es algo en una forma muy sencilla. Hay personas que se ingresan a la membresía de una iglesia y una o más de estas cosas son usadas para que pongan fin estas personas a la unidad de la iglesia. Ahora, en la lista de cosas, no voy a hacer más que mencionar los puntos. Primero, la búsqueda de poder, o lo que vimos en aquellos estudios, ¿se acuerdan? El privilegio de mandar, ¿no? Estábamos hablando de la mañana hasta la noche, de todos aquellos que, ingresando a la membresía de una iglesia, comienzan a pelear por el privilegio de mandar. Y sin discutirlo, no vamos a hacer más que mencionar estos puntos. Normalmente son personas con un complejo psicológico metido de por medio, por un lado, y por otro lado, personas que siempre han tenido control. Control en la familia, control en el matrimonio, el control en el trabajo, en su carrera, en su chamba, en su oficina, sobre sus hijos, sobre su pareja. Personas que se han acostumbrado a tener el control y el poder, y misteriosamente creen que al ingresar a la membresía de una iglesia, que han de tener ese mismo control. Y son capaces de causar un desastre, ¿no? Tratamos de evitar que personas con esa mentalidad ingresen a la membresía de la iglesia, aunque a veces no es posible evitarlo. Pero van a causar muchos problemas. Segundo, vean, la lista aquí es muy sencilla. Las personas que buscan el control, primero. Segundo, las personas, aquí vamos a poner las palabras, que no pueden dejar de causar problemas en la iglesia respecto al uso del dinero. Al ratito vamos a tener una reunión, vamos a ver las cifras. Y yo les aseguro de que algunas personas aquí, si no se atreven a abrir sus bocas, a condenar o criticar o decir algo en contra de cómo estamos gastando el dinero, por lo menos tendrán el deseo de hacerlo. Por favor, no lo hagan, ¿no? Queremos irnos de aquí en paz, Víctor, ¿no? Por favor. Tú no ibas a hacerlo, ¿no? Pero entiendes de lo que estoy hablando. Ahora, el punto es, estas personas son capaces de armar un conflicto sobre, escuchen, el dinero, el cómo ofrendar, cuánto, ¿sí? Pero eso puede ser una bronca. Y por otra parte, cómo administrarlo, cómo gastarlo, ¿no? Y es más de lo mismo, es una parte de su afán de tener el control. Estoy negándome a mí mismo aquí, con una tentación de decir muchas cosas. El tercer punto, la inmadurez espiritual. ¿Sí? Y todas las características de la inmadurez espiritual, los niños que son inestables, fluctuantes, llevados por todo viento de emociones, incapaces de controlarse, lo que quieren es jugar, divertirse, son irresponsables por naturaleza, no entienden las cosas más importantes, y es una larga lista, 15 o 20 características de la inmadurez espiritual, y hay muchos niños espirituales o bebés o recién convertidos que al ingresar a la membresía de una iglesia son las primeras personas que comienzan a causar problemas, ¿no? Y por eso nosotros tenemos una bodega de Clean Bebé, ¿no? Que es muy útil, además de otras cosas que no voy a mencionar. Pero es un punto a considerar. Cuarto, las personas que hablan sin pensar, que no piensan, que caen en los chismes o en una actitud crítica, es más de lo mismo, ¿no? La lengua. Simplemente ya esto lo vimos hace poco, ¿no? En parte, en una forma muy sencilla, vimos ese tema. Hay mucho más, incluso lo veremos, si Dios quiere, en otro estudio. Pero la lengua, los chismes, la actitud crítica, la soberbia que está metida por medio en todo esto, es suficiente para destruir cualquier iglesia. Quinto, problemas matrimoniales, ¿sí? Sobre esto hablaremos también más en otro estudio. Pero hay tantas personas que son incapaces, aún en un contexto cristiano, de mantener sus conflictos o problemas matrimoniales dentro de ciertos límites, ¿no? Y estas personas que no pueden resolver bíblicamente estos problemas, si son miembros de la iglesia, terminarán involucrando a terceros, a otros miembros de la iglesia, en sus problemas matrimoniales, y voy a decir esto, es una fórmula que siempre hemos usado. La mayoría de los problemas matrimoniales están centrados en un paquete, no de cosas. Mencioné hace uno o dos domingos algunas de esas cosas. Pero los problemas comienzan con la pareja, en donde hay normalmente cuatro o cinco parejas clásicas, ¿no? El hombre fuerte casado con la mujer débil. Y el machismo de este hombre acabará con ese matrimonio. La mujer fuerte casada con un hombre débil y la mujer invirtiendo los papeles y tomando el control de la relación matrimonial, invirtiendo el orden bíblico, la mujer hará un desastre de ese matrimonio. O dos personas fuertes, incapaces de ceder, o sea, lo que sucede es la personalidad más fuerte siempre trata de ganar el control y el dominio en el matrimonio, y pelearán sobre el dinero, el sexo, los hijos, los suegros, todo con el fin de obtener ese poder. Pero si hay dos personalidades fuertes, lo que sucederá es una guerra interminable, que peor que Irak, nunca terminará, ¿no? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, nunca habrá un cese de fuego, nunca habrá negociaciones de paz, sino continuará la guerra, y estas personas harán un desastre dentro de la membresía de una iglesia, involucrando a los líderes de la iglesia y a los demás miembros en sus problemas. Y aún más, vean, este asunto es crucial, Cuando se trata de dos personas débiles, que serán dominadas por sus hijos, por sus suegros, por sus amigos, si son miembros de una iglesia en donde hay corrupción en el liderazgo, los pastores son los primeros en detectar el hecho de que aquí tenemos a dos personas que podemos manipular, ¿no? Y terminarán haciendo un desastre en la iglesia. Pero el punto es, lo vuelvo a decir, ya sea el poder, el dinero, la inmadurez, la lengua, los problemas matrimoniales, o como vamos a ver el día de hoy, las personas que no entienden de qué se trata esta unidad, lo vamos a explicar, o aún más, vean, las personas que no entienden la relación entre el liderazgo en la iglesia y los miembros, ¿no? Cuando este texto lo vamos a ver en la serie sobre el buen pastor, sigo tratando de regresarme a Jonás, al buen pastor, a la serie de cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Y en uno de estos estudios vamos a ver este texto, el más citado sobre este asunto, cuando dice que hemos de obedecer a nuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es útil. Y las personas que creen que el pastor o los líderes en la iglesia tienen que tener una relación social con todos los miembros y ser los cuates y pertenecer a los distintos grupos que se forman dentro de la membresía, ¿cómo van a hacer esto cuando el texto dice que los miembros tienen que obedecer a los pastores, ¿no? Pero hay personas capaces de armar todo un conflicto y destruir la unidad de la iglesia porque el pastor fulano se niega a ser su cuate. Así es. Ahora vamos a nuestro texto en Efesios 4. Ahora, el último punto aquí, antes de meternos a fondo en el tema, ¿no? La introducción que no termina. Efesios 4. Ahora, rápidamente voy a decir más. Todo esto es negativo, luego vamos a ver la parte positiva. Las personas que no entienden la unidad de la iglesia, que está basada en parte en esta lista, en gran medida en este argumento. Hemos de ser solícitos, 4:3. Hemos de hacer un esfuerzo. Hemos de poner todo empeño, ¿no? Hemos de hacer un esfuerzo continuo, es la idea. Para guardar, la idea es proteger algo que ya existe, la unidad del Espíritu, ¿no? En el vínculo de paz, la unidad en Cristo. Pero esta unidad se manifiesta en forma concreta en la iglesia local, en su membresía y en la relación que tenemos los unos con los otros. Y el argumento aquí es que la unidad de la iglesia local está basada en la verdad, ¿sí? Aparte de la morada del Espíritu y la relación que tenemos en Cristo, la verdad es la única cosa señalada aquí como la base de dicha unidad. No hay otra cosa. Y las iglesias cuya unidad no está basada en la verdad, no tienen unidad. Ese es el punto. Ahora, por lo tanto, aquí viene la lista de las cosas, esta lista la hemos usado muchas veces, en las cuales la unidad de la iglesia local no está basada. Primero, no vamos a tardar con los puntos. La unidad de la iglesia local no está basada en la cultura, la nacionalidad, las idiosincrasias de los miembros. Y para ustedes que no entienden qué es lo que quiere decir eso, simplemente digo lo siguiente. En muchos países se ve este fenómeno. Los chinos tienen su iglesia en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa, en Gran Bretaña. Los asiáticos tienen su iglesia. Y nadie va a esa iglesia salvo los inmigrantes de Asia o los que tienen ese trasfondo. Nadie más. Y su unidad no es unidad basada en la verdad. Es cultural, es nacional, es racial incluso, para decirlo así. No sé si me explico. Ustedes han escuchado desde hace años de la Unión Americana, en donde la mayoría de los casos, ya no es tanto como hace años, pero los domingos, todos los de una raza están en una iglesia, y a la vuelta de la esquina puede haber otra iglesia con el mismo nombre, con las mismas doctrinas, con las mismas prácticas, pero a la vuelta de la esquina están los que están reunidos que forman otra raza, ¿no? Y entonces están negando abiertamente la verdadera unidad de la iglesia, basándola en algo cultural, algo nacional, algo racista o peor, ¿no? Ahora, segundo, esta unidad no es denominacional. Esto quiere decir, no es tradicional. Tantas personas, su unidad es, siempre hemos sido, ¿no? Y su sobrenombre denominacional es el denominador común, es el factor principal en su supuesta unidad. Y cuando le preguntan a esas personas, ¿qué es lo que crees? Lo que cree mi iglesia. ¿Qué es lo que cree tu iglesia? Lo que yo creo. Es tradicional. No sé si me explico. Ser mexicano, ser guadalupano. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Como si dejaras de ser guadalupano, dejaras de ser mexicano. Pero eso es algo, no es cultural de por sí, aunque tiene sus enlaces y vínculos culturales, es más bien algo tradicional. Yo creo lo que creyeron mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos. ¿Y qué es lo que creyeron? Lo que yo creo. Es tradicional, y cuando se trata de explicarlo, pueden ser muchas cosas que no tengan nada que ver con la palabra de Dios, ¿no? Ahora, tercero, esta unidad no está basada en las actividades sociales realizadas entre los miembros de la iglesia. Y muchas iglesias hoy día, como no tienen unidad en la verdad, como no son una colonia del cielo, como no entienden ni siquiera qué es una iglesia local, sus diversiones cristianizadas forman la base de su unidad. Y estas diversiones pueden ir desde bailes y conciertos en ciertos círculos, de eso se trata, cada 15 días, cada 2 semanas, hasta cumpleaños, comidas, acciones de gracias, 15 años y más cosas, ¿no? La reunión de varones, de mujeres, la lista es interminable, pero el punto es, hay algún vínculo social. Y hay que entender esto. La unidad de la iglesia no está basada en ninguna actividad de esta índole, ¿no? No está basada tampoco en las amistades o las relaciones que tenemos dentro de una iglesia. Puede haber 2 o 3 familias, ¿no? Que tienen en su relación de sangre, tienen una relación familiar metida de por medio. Y lo que sucede es cuando hay conflictos y problemas, y si es uno de mis amigos el que fue expulsado, me voy de la iglesia. Si es un miembro de mi familia, nos vamos de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿En qué estaba basada la unidad entonces? ¿En qué? En su familia. O peor aún, en sus amistades. ¿Sí o no? O sea, estas son pruebas, ¿no?, que ponen de manifiesto qué es lo que está sucediendo realmente con muchas personas. En síntesis, piensen que la iglesia local es un tipo de club social, y de eso se trata. Es un centro de actividades sociales, recreativas, y puede ir de un extremo a otro, ¿no? Pero creo que entienden el punto. Hasta yo estoy casi decidido habiendo visto tantas veces este asunto de 2, 3, 4 familias que todos ingresan a la membresía de una iglesia y luego arman un conflicto en la iglesia, estoy casi llegando al extremo de decir, a personas así, que sería mejor que vayan a otra misión, a otra iglesia hermana aquí cerca, y que no ingresen dos, tres o cuatro familias, ¿no?, que son de una misma familia, a la membresía de una iglesia. Pues es increíble cómo las personas, y tú les preguntas, ¿qué está de por medio en esto? ¿Es la verdad o es la unidad de tu familia? ¿Es la unidad de la iglesia? ¿O es la unidad de tu grupo y tus cuates? ¿No? Ahora, la siguiente cosa, no está basada en ningún ser humano. Cuando Pablo hizo la pregunta, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O en el nombre de Pedro? ¿No? O sea, el argumento en 1 Corintios 1 lo conocemos, no vamos a ver el texto. Hay tantos grupos, hace poco venían aquí unas personas de una iglesia bautista muy grande en esta ciudad y me decían desde un principio, la esposa de este hombre, alguien de su familia tenía algo que ver con el comienzo de esta iglesia, se consideran como fundadores, supuestos fundadores de una iglesia. De ese punto en sí, suena sospechoso, ¿no? La forma en que ven las cosas. ¿Quién es el fundador de una iglesia? ¡Ah, es la familia de ellos!, ¿no? Entonces, esta persona estaba jalando la otra parte de su pareja, de principio a fin, para que regresara en esa iglesia en donde ella o alguien de su familia eran supuestamente fundadores de la iglesia, sabiendo que predican una doctrina diluida, si no abiertamente falsa, y se llama bautista la iglesia, ¿no? Y cuando yo vi eso, dije dentro de mí, qué bueno que se fueron, ¿no? Porque personas así, yo no estoy hablando de supuestos niños en Cristo, estoy hablando de la iglesia más antigua entre los bautistas en esta ciudad, y personas que llevan 20 o 30 años dentro del cristianismo, comportándose así, 20 o 30 años después de su supuesta conversión, y su iglesia está en medio de dos, tres, cuatro divisiones que ya han sucedido. Pero el punto es, la unidad no está basada en ninguna persona, diácono, pastor, maestro, supuesto fundador de la iglesia. Y el punto, no está basado en ningún grupo, individuo, miembro, no hay nadie indispensable en ninguna iglesia, ni menos alguien que forme la base de la unidad de esa iglesia. Si es, ustedes que vienen aquí ya saben por qué estoy tardando con esto, ya se echó a perder el tema porque no hemos llegado más allá de la introducción, pero ustedes saben, las personas que vienen aquí, si no tienen interés en escuchar la verdad, ¿cuál otro motivo pudieran tener? ¿Algún motivo? Esto es una táctica, es una estrategia que usamos a propósito. Queremos que sean traídas por el Espíritu de Dios en base de la verdad, ¿no? Que sean atraídas por Cristo creyendo su verdad. Vean, comprometiéndose con su verdad, entregándose a la persona que es la verdad encarnada, ¿no? Y si no quieren venir con este motivo, están perdiendo su tiempo. Y claro, yo no estoy hablando de personas que estamos tratando de evangelizar, no van a entender todo este paquete, pero es más de lo mismo, no van a recibir más que la verdad, pero especialmente aquellos que vienen de otros grupos. Ahora vean, el último punto, esta unidad no está basada en ningún interés personal, económico, político, personal, esa es la idea. Y hay tantas personas que quieren usar la iglesia, quieren hacer negocios dentro de la iglesia, quieren formar partidos políticos dentro de la iglesia, y quieren, en este contexto, que la iglesia sirva para algún interés personal. Ahora, fíjense bien en lo que voy a decir aquí, porque hay algo mucho más importante que cualquier persona en el contexto de una iglesia. Hay algo más importante que la persona X, ¿no? Hay algo más importante, voy a decirlo en este sentido, que cualquier de nosotros. Hay algo más importante que nuestra lucha, nuestros problemas, nuestro pequeño mundo, nuestros problemas y luchas. Hay algo más importante que nuestra familia, nuestra felicidad, nuestros sueños, deseos y anhelos. Hay algo mucho más importante metido de por medio. Y lo que está metido de por medio es la gloria de Dios en su iglesia. Es la causa de Dios en este mundo. Son los propósitos de Dios que no serán cumplidos aparte de su iglesia. Hay algo mucho más importante que nuestra perspectiva personal en este asunto, y es por lo tanto que las personas que nunca han visto algo más importante que sus intereses personales van a causar un grave problema en la iglesia. Y es por lo tanto que los 58 versículos dicen unos a otros, ¿sí? Unos a otros, unos a otros. Pero es unos a otros para glorificar y obedecer a Cristo. Es unos a otros para ser moldeados y transformados por Cristo. Y es unos a otros para que Dios tenga en la membresía de la iglesia instrumentos útiles, ¿no? Armonía, paz, propósitos comunes, ¿no? Un esfuerzo colectivo por parte de los miembros. En el momento en que las personas comiencen a fijar su atención en algo aparte de la verdad de Dios y sus metas y propósitos en la iglesia, se van a descomponer las cosas, todas las cosas. Entonces ahora vamos al tema. La base de esta unidad, vean rápidamente una lista, después vamos a ampliar hasta el punto en que nos lo permite el tiempo. Vean en Gálatas, para ir directamente al bosquejo, ahora en sentido positivo, de los puntos que forman la base de esta unidad. Comenzamos en Gálatas, y el primer punto es, la base de la unidad de la iglesia es Cristo mismo, ¿no? Es Cristo mismo, y obviamente la relación que cada miembro tiene con Cristo. Y los textos hay tantos, vamos a ver dos o tres. Comenzando en Gálatas 3:28, dice, en Cristo, y tenemos un folleto y varios estudios sobre esta idea de la unión con Cristo, en Cristo no hay judío ni griego. ¿Sí? Ahí se acabaron las distinciones raciales. En Cristo no hay esclavo ni libre. Y estas eran las dos subdivisiones, las más grandes después de las raciales, las de niveles socioeconómicos. Lo vimos hace 8 días con Pablo enviando a Onésimo a ¿what is that? ¿Qué dije? ¿Algo mal? No, okay. Onésimo a Filemón diciendo, lo que quiero es que tú lo recibas a este esclavo tuyo, ¿no? Que se dio la fuga, se escapó y te robó. Quiero que ahora que lo trates como a mí, como si yo estuviera llegando, ¿no? Como si yo te hubiera hecho todo lo que él te hizo, acabando con estas distinciones entre esclavos en aquel contexto de Filemón y amos. Luego, no hay varón ni hembra. ¿Qué es esto? No se acaba aquí con el orden divino en el matrimonio, pero a cada uno se le ha sido asignado su papel, y en el contexto aquí, en relación con la gracia de Dios, la salvación y nuestro servicio, hombres y mujeres, no hay distinción. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Porque formamos una nueva humanidad en Cristo. Vean en 6:15, en Cristo Jesús, Gálatas 6:15, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, y esto es la misma distinción entre judío y gentil, judío y pagano. Ninguna de estas cosas vale, ninguna de estas cosas es válida. Ustedes tienen ese dicho, no se vale. Ese es el tema aquí. No se vale la circuncisión ni la incircuncisión. La única cosa válida aquí es la nueva criatura. para seguir el juego de palabras, la nueva criatura. Y todos los que anduvieran conforme a esta regla, este texto lo vimos hace poco, paz sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios. Esa es la única regla. Lo mismo en 2 de Corintios, ¿no? Aquí estamos enfatizando este punto porque la unidad es en Cristo que formamos esta nueva humanidad. Ahora ven en 2 de Corintios 5, somos hermanos y hermanas en Él. Y a este tema volveremos hace poco, o dentro de poco, mejor dicho, de esta unidad como hermanos y hermanas. Esa es una parte del mismo tema, pero en una forma más amplia vamos a verlo. Segundo de Corintios, mientras que buscan ustedes el texto, voy a citar en Romanos 8, cuando dice que hemos sido llamados y predestinados a formar parte de esta humanidad nueva, que tiene a Cristo como cabeza, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Ahí se forma todo lo que estábamos diciendo, una raza nueva, una familia nueva, una hermandad nueva, o sea, todo lo que las personas quisieran usar como las bases de la unidad en la carne, queda puesto a un lado, queda anulado, y se forma una nueva, estoy citando de Romanos 8:29, de una nueva humanidad, con Cristo como cabeza, como primogénito, y todos los creyentes en Él como hermanos y hermanas, pero ahora vean la misma idea en 2 de Corintios 5, cuando este texto dice que en 15, que Cristo murió por todos los creyentes en el contexto, para que los que viven ya no viven para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que la aplicación de nuestra unión con Cristo en su muerte a favor nuestro, de manera que el fruto de esta unión con Cristo en su muerte, en su obra salvadora a favor de nosotros, lo hizo, de manera que De aquí adelante, desde este momento, desde el momento de entrar a la unión espiritual con Cristo, a nadie conocemos según la carne. Esta regla la hemos citado mil veces. ¿Qué es esto? Sin discutirlo. Una de las cosas que echa a perder la unidad de la iglesia local es lo que vamos a ver terminando. Dios coloca a personas de diferentes clases, razas, trasfondos y personalidades dentro de la membresía de una iglesia, con el fin de que aprendan a practicar los 58 textos y a poner a un lado todos estos asuntos carnales. Y la idea, no conocemos a nadie según la carne. Normalmente, para que nos llevemos bien con una persona, es necesario que tengamos algo en común con esa persona, pero es algo en la carne. Sin discutir el uso moderno entre los jóvenes, espero que sea simplemente entre los jóvenes, de esta palabra carnal. Esa palabra, no quiero ofender a nadie, se usa para decir una lista de cosas. Pero metido de por medio es, tenemos algo en común. Carnal. ¿No? Hay algo que nos vincula, ¿no? O no sé si la mayoría de los jóvenes lo hayan entendido así o no, pero esto es así. Están diciendo entre varias cosas que hay algo entre ellos, ¿no? Puede ser algo que los une o no. Puede ser lo contrario, ¿no? Lo pueden hacer, usar la palabra en diferentes formas, eso lo entiendo. Pero nadie conocemos según la carne. ¿Qué es esto? Que no es su apariencia, no es su clase, no es su raza, no es su nivel socioeconómico, no es nada que tenga que ver con su condición antes de ser convertido. La carne, ¿no? El viejo hombre, para decirlo así. Todas estas cosas las pongamos a un lado. Y vean hasta el extremo en que lo dice para ilustrar el argumento. Aún si habíamos conocido a Cristo según la carne. ¿Qué es esto? Los demás apóstoles habían vivido 3 años y medio con Él, sabían todo, ¿no? Su semblanza, su rostro, su cuerpo, sus características físicas, el tono de su voz, su expresión cuando estaba enojado, al ver, ¿no?, en diferentes contextos cómo se reía, con cuál autoridad hablaba, todo desde una perspectiva humana, lo estoy diciendo aquí, según la carne, dice, ya no. Y este texto tiene mil implicaciones para la idolatría y todos los que quieren hacer su retrato de algo físico referente al cuerpo, la cara, la semblanza de Cristo. ¿No? Ya no, dice, ya no le conocemos así. Y incluso hay más aquí, incluso estaba diciendo, los que le conocieron en la carne y pasaron meses o años con él, no tienen ventaja alguna sobre nosotros, aunque Pablo lo vio aquel día, no tiene nada que les haga mejor que nosotros que no le hemos visto en la carne. Ese es otro asunto. Pero los argumentos comienzan con este primer punto. La base de la unidad es Cristo, unidos a la misma persona de Cristo. Esa es la idea. Estamos siendo conformados o transformados en la imagen de esta misma persona. Amamos a esta persona. ¿Sí? Amamos a esta persona. Tenemos la relación más íntima sobre la faz de la tierra, o la relación más íntima posible, voy a decirlo así, con esta persona. La relación que tenemos con Cristo sobrepasa la relación que tenemos aún con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, ya lo sabemos. Pero esta relación, la que tenemos con Él, es la que, esto lo vimos hace poco en el tema de la paz, ¿no? Es la que nos une, ¿sí?, a los demás cristianos. Y en este sentido, voy a decirlo en esta forma. Tenemos, vean, en Cristo, todo en común. Tenemos una experiencia en común. Una experiencia de salvación por Cristo, de perdón, de justificación gratuita, de arrepentimiento y fe. Esta experiencia es común para todos los creyentes. La misma salvación la tenemos en común. De igual manera como la misma relación, la misma intimidad. Acabamos de cantar acerca del jardín y acerca de la comunión y acerca de su voz, con cada creyente cantándolo como si fuera su experiencia única, ¿sí? Como si no existieran más personas en este asunto salvo el creyente Cristo. Porque tenemos a Cristo, ¿no?, como nuestro, y le tenemos en este sentido en común. Porque el Cristo que tiene esa relación conmigo, lo tiene con cada uno de los demás creyentes en la iglesia local. Esta realidad forma una parte crucial de nuestra unidad. Y aún más, tenemos el mismo amor, el mismo compromiso, la misma lealtad, el mismo deseo de honrar y glorificar a esta persona. Tenemos el mismo deseo de ser obedientes, el mismo deseo de ser usados en su servicio, el mismo deseo de que Él sea glorificado a nivel individual y a nivel colectivo en su iglesia. Tenemos los mismos anhelos, los mismos deseos en este sentido, las mismas aspiraciones, las mismas expectativas, las mismas esperanzas que nos unen en Cristo. ¿O acaso esto es lo que deshace la unidad? ¿Tú tienes aspiraciones, deseos y anhelos en tu relación con Cristo que los demás no tienen? ¿Acaso pudiera ser así el asunto? Este argumento que hemos mencionado ya repetidas veces, la misma mente, la misma perspectiva, la misma forma de ver las cosas, ¿no? Dice que no, que nadie puede meter de por medio algo diferente en esto. Tenemos el mismo destino en común. Vamos a llegar a ese mundo de amor. Y aquí en la tierra, vean el argumento, tenemos las mismas luchas. Son comunes. Cuando Pablo abre su corazón en Romanos 7 y nos habla de su profunda, intensa lucha en contra de la carne, nos da a entender que no hay ningunos supercreyentes. Escuchen lo que estamos diciendo. No hay ninguna persona que se encuentren fuera de la lucha. En el contexto del cristianismo, no hay ningún creyente que ya lo logró, que ya alcanzó casi la perfección, que ya no tiene que luchar contra la carne, que no tiene la ley del pecado en sus miembros, que no tiene mil tentaciones que se le acercan cotidianamente. No hay ningún creyente así. Todos tenemos las mismas luchas, los mismos conflictos, los mismos problemas en común. Esto es así. Entonces, lo vuelvo a decir. Es esta relación que tenemos en Cristo lo que es la base de la unidad de la iglesia local. Y aún más, volviendo a lo que ya hemos dicho, es la misma verdad del Evangelio la que es la base de esta unidad. Si alguien se levantara aquí a atacar el Evangelio, ¿qué haríamos? ¿Acaso algunos de nosotros nos pondríamos de parte de esa persona? Si alguien se levantara para decir, no, lo que este gringo predica está errado, no hay tal cosa como salvación de pura gracia. O si alguien fuera a comenzar a cuestionar algún punto fundamental en relación con el camino de salvación por gracia, algún punto de las doctrinas de la gracia, o si alguien fuera a comenzar a cuestionar la eficacia de la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, su divinidad. Pongan ustedes la lista, cualquier punto fundamental. Si estamos unidos en la verdad, nos levantaríamos todos colectivamente para decir que, incluso en los asuntos disciplinarios, eso es lo que llega a suceder. Hay más acerca de personas expulsadas de la membresía de una iglesia en el Nuevo Testamento por estas cuestiones que cualquier otra cosa. Por personas que se levantaban a cuestionar, dudar o negar algún punto fundamental de la verdad del Evangelio. Yo no estoy hablando de que nuestra iglesia tenga que ponerse de acuerdo con la iglesia metodista, anglicana, luterana, presbiteriana sobre la salvación. No, eso es problema de ellos. Yo estoy hablando de la iglesia local. Yo no estoy hablando de que esta iglesia tiene que ponerse de acuerdo con la Convención Bautista Mexicana. Peor aún, ¿no? Peor aún. Entonces, estoy hablando de la iglesia local. Y, en este sentido, fíjense bien, es la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo, de la justificación por la fe, lo que nos une, ¿no? Y esta unidad en la verdad es exactamente el argumento de Pablo cuando dice, lo voy a plantear en estos términos, dice, esta unidad ya existe, no es algo que hemos de fomentar o procurar en el sentido de crearlo, es algo que hemos de hacer todo lo posible para no echar a perder, para no descuidar, para no ser negligentes en guardar esta unidad. Eso es el argumento, sin discutirlo. Es una unidad, como vamos a ver en un momento, que el Espíritu Santo, su morada, su guía, su presencia, sus frutos, su consolación, su comunión, produce. Pero vean, hay que ser solícitos a guardar algo que ya existe en todos los verdaderos creyentes. Ahí están las doctrinas de la gracia en un solo punto. Cualquier verdadero creyente, ¿sí?, tiene la capacidad divina que le ha sido concedida de lo alto de creer la verdad, tal cual la Biblia lo dice, creer la verdad. Si hay personas aquí que se levantan, no puedo creer en un Dios de juicio, el infierno no existe o algo peor, simplemente nos van a decir que no tienen esta capacidad de guardar la unidad en el Espíritu porque no tienen la capacidad de creer la verdad. El mismo que nos da el don de la fe, ese don es la capacidad de creer toda la verdad revelada en este libro. Y todos los problemas de este índole comienzan por aquel punto, ¿no?, que estoy mencionando. Personas que selectivamente, creo en donde parece indicar que el hombre es un agente libre y responsable ante Dios, pero todo aquello que habla de predestinación o elección, no lo voy a creer. Entonces, si no lo vas a creer, no vas a creer a Dios, porque se trata de su verdad. No, no se trata de entenderlo todo a fondo, pero de creerlo, sí. Pero vean, cuando dice un solo cuerpo, este cuerpo en sentido escatológico futuro, en la obra y propósito de Dios, todos los creyentes son uno. Pero en la práctica, en la realidad, es la iglesia local. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Si pudiéramos discutir cada punto aquí, ¿acaso puede haber más que un solo Espíritu Santo? Les pregunto. ¿Sí? Un solo Señor, curios, dueño soberano, 747 veces Cristo es identificado como ese dueño soberano en el Nuevo Testamento. ¿Acaso puede haber otro? Una sola fe. ¿Qué es esto? Unidad en la verdad. Si es una la verdad, es imposible creer la verdad y no estar unidos. Ese es el punto. Una sola verdad, vean, de salvación. Esa es la idea aquí en todo el argumento. Cuando dice una sola fe, hay dos o tres, cuatro, cinco. No, lo que sabemos es que hay muchas formas de fe, las cuales no son verdaderas. Una fe intelectual, una fe histórica, una fe tradicional, una fe denominacional, una fe subjetiva, una fe emocional, una fe diabólica incluso, pero ninguna de esas es la que Pablo menciona aquí, cuando dice una sola fe y la idea salvadora. Además de un solo cuerpo de doctrinas que forman dicha fe, y luego un solo bautismo, sin discutirlo, el bautismo infantil que practican en la Iglesia Católica Romana y en algunas iglesias protestantes, no es el bautismo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ustedes buscarán en vano para encontrar algún ejemplo de infantes recién nacidos siendo supuestamente bautizados por aspersión en agua. Ese asunto fue inventado siglos después. Y cuando Pablo escribió estas palabras, nadie se atrevía a decir otra cosa. Un solo bautismo por inmersión en agua y solamente de creyentes, de eso se trata. Escuchen, de la misma manera, ven cómo lo tiene todo vinculado, que hay un solo Dios. Puede haber, no lo que sabemos, el Dios de la imaginación del hombre, ¿no? Es un politeísmo. Hasta el hay tantos dioses, ¿no? Como hay tantas mentes humanas capaces de inventar su propio Dios. El Dios de la imaginación del hombre, que no tiene nada que ver ni nada en común con el Dios verdadero. Un solo Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todas las cosas. El punto es lo mismo, ¿no? Y en el versículo 7, todo lo recibimos de su gracia. Nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y si alguien, vean, no está unida en la verdad, eso es el punto. No puede estar unida con la iglesia local en nada. Es por lo tanto que los que ingresan a la membresía, les pedimos que lean una confesión de fe, que entiendan básicamente cuáles son las doctrinas básicas, ¿no? No estamos exigiendo que sean teólogos, pero estamos exigiendo que entiendan la verdad del Evangelio, ¿sí? En una forma de síntesis. Y si leyendo algo en la confesión de fe comienzan a decir, no, esto no lo puedo aceptar, entonces no pueden estar unidos con nosotros en la iglesia. No sé si me explico. No estamos dándole a una confesión de fe más importancia que la palabra de Dios, pero las confesiones de fe están basadas en la palabra y nosotros usamos la más universal, la más usada. Hay dos bautistas, uno de 1614, que se publicó en realidad en 42, 43, y otro de 1689. A nivel mundial, todas las iglesias bautistas que se preocupan por la unidad en la verdad usan una de las dos o las dos confesiones de fe. Y esta resulta ser la misma que usaron los puritanos, los congregacionalistas, los independientes, los no conformistas, con la excepción de algunos detalles sobre el bautismo y la iglesia. Es la misma confesión de fe que siempre ha sido usada desde hace ¿cuántos años? ¿No? Que se remonta hasta los valdenses, y cuando vemos las mismas doctrinas básicas en su confesión de fe del año 1120, ¿no? Para las personas que dudan, esto es antes de Calvino, antes de la Reforma, antes del surgimiento de iglesias protestantes incluso. Pero se nos fue el tiempo, mi esposa me sigue pidiendo que no diga eso, es una cosa que sale de mi boca cada semana. Ella está molesta conmigo diciendo, ¿por qué volviste a decir se nos fue el tiempo? Pero estamos unidos. Porque la base de esta unidad es el amor. Ahora vamos a terminar. Esa es una parte de lo que digo para reclutch y terminar. Entonces ahora vamos a concluir con esto. La base de esta unidad, ahora por último veamos esto y nada más, es la naturaleza misma de la iglesia local. Primera de Corintios 12, con esto terminemos. Ya tienen la idea, ¿no? Espero. Y créanme, lo que yo he visto, las iglesias que se forman, ¿no? Y yo estoy involucrado en este gran negocio de plantar iglesias, ¿no? Y misiones. Las iglesias y las misiones que se forman en base a la verdad son las que sobreviven. Son las que evitan todos esos conflictos. Son las que pueden estar unidos, ¿no? En su servicio para Dios. Y unidos podemos hacer todo, divididos nada. Se requiere cooperación, armonía, cierto concuerdo, cierta disposición para servir a Dios y cumplir sus propósitos. Y sus propósitos en esto son múltiples, ¿no? Para defender la verdad, la iglesia local es columna y baluarte de la verdad, para mostrar el amor de Cristo al mundo, para adornar su doctrina, para que sea atractiva y no blasfemada ante los ojos del mundo, para que podamos evangelizar en la tarea del evangelismo. Imaginen ustedes, ¿no? Si mañana las iglesias que han enviado misioneros a 55,000 misioneros están trabajando en el mundo, enviados solamente de iglesias en Gringolandia. Si mañana se fueron a armar pleitos, divisiones y conflictos dentro de estas iglesias que obligaban a sus misioneros a regresarse. ¿Qué sucedería? ¿No? Hay más cosas aquí, pero con esto terminemos. Es 1 de Corintios 12. Cuando esto lo vimos, lo hemos visto varias veces entre semana, que Dios ha colocado cada miembro en la iglesia, que es el cuerpo local aquí, como Él quiere. No todos los miembros tienen los mismos dones, las mismas capacidades, las mismas funciones, pero todos los miembros son necesarios. Este texto lo conocemos, ¿no? En 12:14, ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no sería del cuerpo, por eso no. ¿Sí? Por eso no sería del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Esto lo hemos visto entre semana. La mayoría de ustedes que van a algún estudio entre semana conocen bien el texto. Son muchos los distintos miembros en 20, pero se forman un solo cuerpo. Cada miembro tiene su lugar, hay necesidad para cada uno, y Dios ha colocado a todos los miembros, incluso aquellos que son menos capaces o menos dotados, para que no haya división, en el versículo 25, no haya desvanencia, no haya conflicto en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos. Esto solamente sucede en la iglesia local, no sucede en ninguna otra forma. Si un miembro es honrado, todos son honrados. Citamos esto hace 8 días. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia en Corinto, y miembros cada uno en particular. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Y la idea la vimos. Si mañana me levanto y mi mano izquierda dice, ya no voy a trabajar. ¿Se acuerdan ustedes de la ilustración? Yo puedo seguir haciendo muchas cosas, incluso quizás manejar el carro. Pero si el día siguiente mi pierna derecha, mi mano izquierda primero no quiere trabajar, ahora me levanto y mi pierna derecha no quiere trabajar, no quiere cooperar, no quiere ayudar. Se ha desvinculado del resto de mi cuerpo. Entonces me van a poner quizás en una silla de ruedas, no sé. Y si 3 días después mi brazo derecho ya no quiere cooperar, ¿sí? Hay división en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a quedar paralizado y no voy a poder cumplir ningún propósito por el cual este cuerpo me ha sido dado. Y esto es exactamente lo que sucede en las iglesias en donde no se esfuerzan para mantener la unidad. Hay personas que se enojan, no, ya no voy a hablar con fulano, ya no voy a trabajar, ya no voy a dar, ya no voy a apoyar. Pueden hacer lo que quieren en esa iglesia, pero yo no voy a participar. Y siguen siendo miembros de la iglesia. Nos harían un gran favor si fueran a actuar así, ¿no? Si se fueran antes de ser expulsadas, porque a eso llegarán si se comportan así. Pero el punto sigue siendo que la iglesia misma, su naturaleza misma, es lo que exige esta unidad. Y sin la unidad no podemos hacer nada. Ahora, para concluir, digo lo siguiente. Volveremos a esto. Muchas cosas pueden afectar la unidad de una iglesia. Y quiero mencionar aquí para finalizar algunas cositas. Una de las cuales es los pequeños desacuerdos. No sé si me explico con la frase. Los desacuerdos pequeños. O sea, una parte de cómo mantener esta unidad. Vean, en la lista en Efesios 4 se refiere a Dios. Dios es algo primordial, es importantísimo, ¿no? La verdad acerca de Dios. Se menciona a Cristo como el Señor. A Cristo también eso es algo crucial, ¿no? Y se menciona en la lista de cosas, ¿hay algo trivial aquí? Un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Cuál es el punto? La mayoría de los conflictos que se arman en una iglesia tienen que ver con personalidades, con cosas, con trivialidades, con pequeños desacuerdos que al fin del día o a fin de cuentas no tienen importancia alguna. ¿No? No tienen importancia alguna. Ese es el punto, ¿no? Y hay tantas personas que neciamente caen en la trampa, ¿no?, de permitir que cosas triviales acaben con la unidad de la iglesia. Hay una sola cosa, salvo los pecados en contra de la verdad, ¿sí? Hay pecados en contra del amor, en contra de la unidad, ¿sí?, en contra de la paz de la iglesia. Y el punto es que hay una sola cosa que ha de inquietarnos y obligarnos a actuar para resolver un asunto en la iglesia. Y estoy hablando del pecado. Pero lo vuelvo a decir. Muchas iglesias se dividen por cosas que no tienen importancia alguna, con el diablo riéndose de principio, mofándose, ¿no?, haciendo una fiesta en el infierno incluso a veces. Y para concluir, digo lo siguiente. Otra cosa. Desacuerdos pequeños. Y por último, la falta de un esfuerzo por parte de todos. Esto ya lo vimos. En una sociedad, lo vimos en uno de los primeros estudios, en una asociación, en la coinonía, ¿no?, en una relación de socios, en un negocio, si hay personas con una actitud indiferente, su flojera, su irresponsabilidad, su indiferencia, su falta de esfuerzo, obliga a otros, ¿no?, a que trabajen doble, ¿sí? Si hay algunos que no hacen nada, todo lo que Dios nos ha ordenado hacer exige un esfuerzo colectivo, común, unido. Pero si hay personas que no quieren cooperar, no quieren ser mayordomos, no quieren invertir su tiempo, su dinero, sus esfuerzos, su servicio a la obra de Dios. Entonces yo no sé por qué quieren unirse con una iglesia, porque solamente van a estorbar, solamente van a obstaculizar, solamente van a hacer enojar a otros, solamente van a armar un conflicto por su falta. Supongamos que fuéramos